Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy, con nuestros compañeros Alexander Erazo, Zulay Huesaquillo, María Alejandra Velasco y quien les habla, Jacob Cuellar. Tema de hoy, volver a recordar un tema que desarrollamos en el mes de febrero, cuando en Colombia se introdujeron algunas reformas al Código Penitenciario y Carcelario. No olviden, amables oyentes, escribirnos a consultoriojuridico@gmail.com o en nuestro perfil de Facebook Consultorio Jurídico Unicauca, así nos encuentran. Y a todos aquellos un saludo muy especial a quienes se comunican a través del Real Audio, a través de www.unicauca.edu.co/emisoras. También un saludo a nuestro control master Francisco Fuli. Entremos en materia. En el derecho y en especial el derecho penal tiene una disciplina complementaria que es el derecho penitenciario y carcelario, que en Colombia ha pasado por una serie de reformas en las cuales casi siempre se ha tratado de reformas orientadas a resolver problemas inmediatos, crisis carcelaria, fuga de presos, prohibiciones, etc. En este sentido, un concepto inicial, el concepto de prisión, que conforme al artículo 3 de la ley 1709-2014, modificó el artículo 4 de la ley 65 de 1993, más conocido como Código Penitenciario y Carcelario, y define la prisión como la pena privativa de la libertad impuesta mediante sentencia como sanción por la comisión de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine.
Ya en un programa del mes de febrero se informó sobre la ley 1709 del 20 de enero de 2014, por la cual se modifican y adicionan algunos artículos en los cuales se incluyeron materias relacionadas con el Código Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.
El Código Penal, Ley 599 de 2000, sufre modificaciones en los artículos 38, que trata de las penas y en especial de la prisión domiciliaria, el artículo 63 de suspensión de la pena y 64 de la libertad condicional. Asimismo, se deroga el 38A y se adicionan el 38B al 38G y el 68A conforme a la Ley 1709 de 2014.
En detalle, el artículo 22, Ley 1709 de 2014, modifica el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 y quedará así: la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.
Por otra parte, el artículo 23 adiciona el artículo 38B de la Ley 599 de 2000 del siguiente tenor. Establece los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, donde se cambia de manera radical estos requisitos, elevando los topes mínimos. Antes era de 5 años, ahora es de 8 años o menos. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia de dicho arraigo.
Otro de los requisitos, el cuarto, es que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante un acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.
Y D. permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y además deberá cumplir con las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del INPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
En el cumplimiento de la pena, existe en el derecho la posibilidad de suspender su ejecución, es decir, que se impone la pena, pero dado que ella es muy mínima, el Estado se abstiene de llevarlo a la cárcel porque se dan ciertos requisitos que los consagra el artículo 29, que modifica el artículo 63 de la ley 599-2000, el cual quedó así: suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años. En segundo lugar, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la ley 599-2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral primero de este artículo.
Y tercero, si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
El sistema carcelario también tiene unas prohibiciones que tienen como finalidad establecer límites ante el cambio que se hace al sistema para evitar que todos condenados a una pena de cárcel salgan libres. Es así como se prohíbe la prisión domiciliaria en algunos delitos. Esto se define en el artículo 32. Modificase el artículo 88A de la ley 599 de 2000, el cual quedaría así: exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores.
Este artículo es muy importante en el entendido de que la siguiente lista que le vamos a expresar es en aquellos delitos donde así la pena sea inferior a 8 años para proceder a la prisión domiciliaria, o menos de 5 para la suspensión o ejecución condicional de la pena, en estos delitos no procede estos beneficios. Esta lista son los siguientes, es decir, se extiende esta prohibición a los delitos cometidos por una persona que haya sido condenada por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes de Estado, captación masiva y habitual de dineros, utilización indebida de información privilegiada, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, soborno transnacional, violencia intrafamiliar, hurto calificado, extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo, violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones y correspondencia de carácter oficial, trata de personas, apología al genocidio, lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, desplazamiento forzado, tráfico de inmigrantes, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, receptación, instigación a delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, espionaje, rebelión y desplazamiento forzado, usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera, exportación e importación ficticia, evasión fiscal, negativa de reintegro, contrabando agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonas. Lo dispuesto en este presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de detención preventiva y la de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. Hasta aquí esta lista y por eso nos hemos tomado el trabajo de decirla lentamente para que ustedes vean la importancia en cuáles de los delitos no proceden estos beneficios, bajo el entendido que ellos seguirán en la internación carcelaria.
104.1 FM, cerca de ti.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas están hechas para matar y mutilar. Por eso, tres cosas tú debes recordar.
1. Desconfía siempre de objetos cotidianos, como latas, ollas, galones o animales muertos que en tu camino puedas observar.
2. Recuerda que también en casas y campamentos abandonados se pueden encontrar.
3. Es importante otros accidentes recordar, porque donde hubo minas pueden haber más.
Porque tu vida, mi vida, nuestras vidas debemos cuidar.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Yo escucho.
Tú escuchas.
Nosotros escuchamos.
104.1 FM.
Algo diferente.
El parágrafo primero nos lo lee nuestra compañera María Alejandra Velasco.
Parágrafo primero. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente código. Parágrafo segundo. Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.
Otro de los sistemas que se adoptan para el cumplimiento de la pena, dado el delito, es la vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión. En este punto, en Colombia se deroga este sistema de cumplimiento de la prisión, en donde al parecer el sistema carcelario no está preparado para llevar un control estricto del sistema, y porque en la ley se cambia por el de prisión domiciliaria, con lo cual en nuestro criterio no hay mayor avance, lo decimos por el mismo concepto, control del condenado y su seguimiento.
Esto es así dado que se fusiona la figura de la prisión domiciliaria con el de vigilancia electrónica, así lo consagra el artículo 25. Adicionase un artículo 38D de la Ley 599 de 2000 del siguiente tenor, ejecución de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que éste pertenezca al grupo familiar de la víctima. El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica. El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica.
Como decimos, es un complemento o una fusión entre vigilancia electrónica y prisión domiciliaria, en el entendido de que el condenado puede solicitar permisos para trabajo o estudio fuera de su residencia, caso en el cual, como la norma lo comenta y lo establece, debe procederse a un mecanismo adicional que es el de vigilancia electrónica para que pueda gozar de dicho beneficio o permiso. Capítulo aparte merece los procesos de redención de pena, tanto en internación carcelaria como durante la prisión domiciliaria, en donde estos mecanismos de redención, que es una forma de cumplimiento de la pena, se aplican a ambos sistemas o formas de cumplimiento de la sanción. En este sentido, el artículo 26 adiciona el artículo 38E de la Ley 599-2000 y dice lo siguiente: la persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de la pena por trabajo o educación ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de acuerdo a lo señalado en este código. Las personas sometidas a prisión domiciliaria también tendrán las mismas garantías de trabajo y educación que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión.
Las formas de redención de la pena son por estudio, trabajo o enseñanza, pero en la prisión domiciliaria se aplica la de trabajo o estudio. En este sentido, el artículo 60 modifica el artículo 97 de la Ley 65 de 1993, el cual queda así: redención de pena por estudio. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por 2 días de estudio. Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante 6 horas, así sea en días diferentes.
En el mismo sentido, el artículo 61, que modifica el artículo 98 de la Ley 65 de 1993, el cual quedó así: redención de la pena por enseñanza. El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior, tendrá derecho a que cada 4 horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador conforme al reglamento.
Uno de los temas que más se consultan en nuestra unidad de atención, el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, es solicitudes de acumulación jurídica de penas. Esto se encuentra establecido en el artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, figura que ha sido estudiada por la Corte Constitucional en sentencia del 5 de noviembre del 2008, C-1086.
Esta sentencia C-1086, antes citada, indica que, comillas, el sistema de acumulación jurídica de penas, por el cual establecida la pena imponible a cada delito, se aplica a aquella correspondiente al delito más grave, aumentada en una determinada proporción, siendo una figura de sistemas punitivos que se oponen a las penas perpetuas. Existen instituciones estrechamente vinculadas a esta figura jurídica: el concurso de conductas punibles y los principios de unidad y conexidad procesal. Rasgos determinantes de la figura del concurso de conductas punibles son la unidad de sujeto activo, la unidad o pluralidad de acciones u omisiones, la realización de varios tipos penales o varias veces la misma infracción y la unidad de proceso.
El otro principio es el de unidad procesal, en donde la acumulación jurídica de penas guarda relación con el principio de unidad del proceso, el cual se entiende que debe existir por cada delito un proceso, independientemente del número de autores o partícipes.
Igualmente, el principio de la conexidad, lo que implica que los delitos conexos, es decir, aquellos que conserven un vínculo, ya sea de naturaleza sustancial o procesal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 51 de la Ley Procesal, se investigarán y juzgarán conjuntamente y por ende serán objeto de una misma sentencia.
En relación con esta situación, se puede extraer las siguientes reglas. En primer lugar, la garantía que comporta la institución de la acumulación jurídica de penas radica en que se extiende a los eventos de pluralidad de sentencias condenatorias proferidas en contra de una misma persona bajo criterios de dosificación.
Por decisión del legislador, la acumulación jurídica de penas se aplica a los delitos conexos, bajo cuya órbita caen los fenómenos concursales, y también a aquellos eventos en que se hubieran proferido varias sentencias en diferentes procesos, sin atención al criterio de la conexidad, con las limitaciones que impone el inciso segundo de la disposición.
Tercera, el inciso segundo contempla los supuestos de improcedencia. Primero, cuando los delitos fueren cometidos con posterioridad al momento en que se profirió sentencia de primera o de única instancia en cualquiera de los procesos que se pretenden acumular.
Segundo, cuando la acumulación se pretenda sobre penas ya ejecutadas. Tercero, cuando ya la condena que se pretenda acumular se hubiera impuesto por delitos cometidos durante el tiempo de privación de la libertad del penado.
Es importante en esta figura jurídica de acumulación jurídica de penas, vale aquí el pleonasmo, rescatar la expresión ni penas ya ejecutadas prevista en el inciso segundo del artículo 460 de la Ley 906 de 2004. En este orden de ideas, el único ámbito admisible para la aplicación del precepto que excluye la posibilidad de acumulación jurídica respecto de penas ya ejecutadas es el de que las condenas producidas en procesos independientes en relación con hechos que no estén ligados por ningún vínculo de conexidad, artículo 51 del Código Procesal Penal, y no para aquellos delitos conexos donde ya se da la ruptura procesal, pero que aún así están amparados por el principio de unidad y ha de cobrar eficacia al momento de la ejecución de la pena a través del instituto la acumulación jurídica de penas.
Esta interpretación debe dejar a salvo las demás hipótesis de improcedencia de la acumulación jurídica de penas prevista en el inciso 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, como son que alguna de las penas se hubiera impuesto por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos o por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.
Para este programa se ha traído para ustedes un ejemplo de cómo se cumple con los anteriores criterios en donde el juez de ejecución de penas resuelve una solicitud de acumulación jurídica de penas.
En este ejemplo, el interno que solicita la acumulación está condenado por hurto agravado en dos ocasiones y un tercer delito de hurto calificado. Es decir, las tres condenas son por delitos de hurto en sus distintas modalidades cometidos por la misma persona en fechas diferentes.
En este sentido, vemos que se cumple el primer requisito y es una unidad de acción en una similitud de delitos cometidos por la misma persona. Las sentencias dictadas fueron: primero, el 7 de diciembre de 2012, el juzgado segundo penal municipal de esta ciudad condenó al infractor por el delito de hurto calificado y agravado a la pena de 39 meses y 11 días de prisión e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, sentencia que quedó ejecutoriada y los hechos son del 25 de agosto de 2012. El proceso por reserva en el sentido del este ejercicio no lo vamos a decir. Y una segunda sentencia por el juzgado segundo penal municipal, también por hurto calificado, a una pena de 12 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y la fecha de los hechos el 8 de octubre. La tercera condena, una característica fundamental, que siendo por el mismo delito, la fecha fue el 28 de febrero de 2013.
En este caso se le concedieron acumulación jurídica de penas para los dos primeros delitos y no para el tercero, porque estaba por fuera de los requisitos para la acumulación jurídica de penas, porque el tercer delito se cometió estando ya condenado.
Por consiguiente, están dadas esas condiciones para acumular jurídicamente las penas antes referidas en estos dos primeros procesos, como ya se dijo. Y por eso se aplica la regla del concurso. En este sentido, le quedó a él una prisión definitiva de 45 meses y 11 días de prisión. Con estos datos, dejamos y concluimos nuestro programa. Hemos indicado cuáles son los requisitos para la acumulación jurídica de penas. No se olviden escucharnos en retransmisión los sábados a las 11 y 30 de la mañana y también los martes a través del dial 95.1 Colombia Estéreo. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.